Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Estamos desalojando el estudio.
Estamos echando a Vicky, que estaba hablando de Castillo.
Pero no al aire.
Estaba hablando de Castillo, que va a hablar la semana que viene. De Pedro
Castillo. Estábamos charlando
la semana que viene y le comentamos que
le comentaron lo que tiene que decir.
Exacto.
Muy lo que bien, usted le estaba... perfecto, exacto, señor. Exacto. Lo que tiene que decir, que hablar a favor.
Bueno, eso le estábamos diciendo, que usted al aire ayer mencionó.
De Pedro Castillo le tiene que hablar a favor, señor. Es de... resistente, señor, es una última línea de defensa de la democracia, señor Pedro Castillo. Está ahí aguantando, señor, todos los embates peruanos. Hay que ser presidente de Perú, hay que tener ganas, mamita. Y ahí está, señor, y él no solo tiene la gana de ser presidente, sino que además tiene la gana de seguir y va echando a todo el mundo y no come nada, señor Pedro. Y además ve cómo otras democracias, que se supone que son mucho más ordenadas y fuertes, van cayendo en el camino, señor. Y él es firme ahí. Nadie lo baja de la mula de la democracia.
Ahora.
Esa es mi defensa de Pedro Castillo, señor. Las injurias que se van a volcar en este programa la semana que viene, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Amigo, ¿cómo está, Ricardo? ¿Cómo está? Tengo que mandarle un saludo.
¿Sí?
Al Salón Gerardo, señor. A Gerardo. Debe ser Gerardo.
Salón Gerardo.
Se llama Gerardo. No, Salón Gerardo se llama. Un kiosco ahí.
No, capaz que el que saludó es un empleado, no es el dueño, qué sé, pero está.
No, que entré y le pregunté ahí a todos los lugares donde estuve tratando de conseguir figuritas, señor.
Sí,
porque hay zonas que están agotadas.
No juega que le entraron.
Y ahí, bueno, hay pocas de venta que no dan. No sé si tienen y no dan, o si están perseguidos por esto de la trazabilidad, de no sé qué.
Sí, estoy
entrando. Fui ayer y tuve una recorrida, todo también. Pues justo el par de kioscos lo que entré y podían vender, tenían figuritas, solo aceptaban efectivo, y yo justo estaba sin efectivo y no conseguía efectivo.
Duro para usted, que le gusta.
No, me mata, estar sin billete, y bueno, y perdí mi libertad, ¿verdad? Y después tuve que entrar a Boca de, entré a 6 Bocas de Pasta Valle, ¿sabes? A buscar figuritas, pero no tenían post tampoco. No tienen post en la boca de Patabas, es increíble. Quieren vender. Eso claro, le no, dije no cuando me iba. Y en un momento entré al salón de Gerardo.
¿Sí?
Salón Gerardo, que ahí cerca de... me parece que... ya no me acuerdo, porque entré a tantos lugares. Por Rivera y Elizabeth Herrera, por ahí. Una cosa así. ¿Ah? Y Gerardo, y le pregunté ahí a Gerardo, que no sé si es Gerardo... le dije, Gerardo, ya le dije, Gerardo.
Sí, Gerardo.
Gerardo, tenés... agaché así la cabeza, tenés... Y me dice, no, me dijeron que... Mirá, dice, vos vas a entender esto porque vos vivís de la mentira, me dice. me dijeron que me iban a traer... Hay dos repartidores que me dijeron que me iban a traer mañana, pero no le creo. Y está bien, hace bien, le digo, Gerardo. Bueno, chao, Gerardo. Chao, me dice.
Qué buen diálogo.
Qué diálogo, Tensión, bueno, todo, bueno. Tiene todo, Impresionante.
Vos que vivís de la mentira.
Es como un diálogo de Better Call Saul, ¿sí? Impresionante. Y después me fui y entré a otro, y no me acuerdo uno que queda ahí como por donde se juntan 26 de marzo y de Yauri, ahí.
Sí.
Uno que se llama, tiene toda la fotito linda, toda la foto, pero no me acuerdo cómo se llama, el salón, señor.
El de Rivero y Luis Alberto Herrera es sí. Gerardo Darwin.
Sí, sí, sí.
Fue,
sí.
Es cabeza, es no Gerardo el que lo atendió, parece.
Con razón, hablaba raro. Con razón, no Gerardo, respondía.
Claro. Bueno, no sé, me dice un oyente acá.
Con una sí, naturalidad así, muy fluida a todas. Porque yo además me afirmé porque quería generar confianza y le decía a Gerardo todo el tiempo, Gerardo, Gerardo. Y esa gente que nombra todo el tiempo al sí. otro, al interlocutor.
Es casi como la que toca con la mano cuando le va contando algo, a mí me genera lo mismo.
En general tienen esa misma dificultad, ¿verdad? Sí. Digamos, la misma tara, incluso duplicada, digamos, o sea, tiene una, viene después y después la otra.
No, va tocando así.
Sí, Gerardo, 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 Gerardo. Sí, Gerardo, ¿te llevo aquello, Gerardo? No, Gerardo, sí, no vas a ver yo, no, ah, claro, Gerardo, vos, Gerardo. Y claro, ahí se ve que lo que yo creía que estaba generando como una complicidad entre él y yo, en realidad estaba generando una distancia, ¿verdad? Porque no era Gerardo. ¿Y para qué le pones Gerardo? La puta madre, ¿para qué le pones
Gerardo? Pasa a Darwin que ese kiosco ya cambió 4 veces de dueño desde el original Gerardo, parece que le han dejado el Gerardo.
Claro, Gerardo.
Está, pero debería decir, Salón Gerardo con otro dueño, debería decir, entre paréntesis, ¿no? Me parece a mí, porque si no, lo que termina sucediendo es esto, ¿verdad? Que uno quiere generar ahí una cercanía, sí, un afecto, y lo único que consigue es distancia, ¿verdad? Claro, Gerardo, claro. Che, Gerardo.
Con el peluquero no pasa,
Gerardo, se llama... Gerardo, ¿eh?
No, el peluquero no pasa, se llama la peluquería, ¿no? El Milton es el Milton, el Gerardo es el Gerardo, no te pasa que...
Claro.
Que la peluquería llama una forma y el peluquero...
Bernardo Coafer, Bernardo, José, cortame acá, así que no me llamo Bernardo, ¿cómo me voy a llamar Bernardo yo? Está loco usted, pero ¿cómo es de lo que dice? Acá afuera dice Bernardo Coafer, ¿qué querés? No, pero ¿cómo se toma ese atrevimiento de decirme Bernardo? Bueno, y entonces, y después
en un
otro...
momento ese kiosco de Darwin era el kiosco del chileno Gerardo, pero no era Gerardo. Lo que pasa es que era chileno y le decían el chileno Gerardo en el barrio todo.
Qué hermoso, señor, qué hermoso.
Es hermoso,
el hermoso porque es una superposición, es un palincesto de confusiones el barrio, que van quedando, sí. ¿Verdad? Se van instalando así como una pintura rupestre una arriba de la otra y no se lo puede cambiar, señor. El chileno Gerardo no era chileno tampoco. ni chileno ni Gerardo. Ninguna de las dos cosas era el chileno Gerardo. Después nos vinimos a enterar que no era. O sea, porque nosotros ya lo conocimos como el chileno Gerardo.
Miró, se llama el otro que quiere mandar saludos, parece.
Miró, se llama. Sí, claro. Ahí está.
En el patio trasero de la embajada de Rusia.
Exacto. Oh. Entró, miró.
Prohibido.
Y se fue. Y me regaló un refresco, señor, chiquitito, porque no tenía.
Lindo.
Porque no tenía, no le andaba el po. No anda el po, me dice, yo te lo, me dice, decile, mandale a saludo a la gente, a lo gordo con lo que yo hago gimnasia ahí, cuando mi paseador me lleva para hasta acá, uh-huh. Ahí para el club La Estacada, ese sí. que tiene una vástica simpática ahí. Así, ¿se acuerdan que se la mostré una vuelta?
Sí, sí, claro.
En la bandera del escudo, pero es simpática, es involuntaria.
Claro, claro, claro.
No tiene ninguna. Pero claro, a mí se me pierden las alarmas. Ya le dije, yo tengo la sensibilidad esa, ¿no? Tengo la cosa de supervivencia esa. De, ¡Andate acá! Me grita, Y entonces, pero. Y entonces, este gordo, que ahora está ahí en Miró, de jugar rugby y hacía ahí gimnasia con los gordos. Entonces me reconoció y dice, ah, vos sos el sí, ese viejo hecho pedazo, que va a ser pesita de mina. No me dijo eso, pero yo le vi eso en los ojos, en su mirada. ¿Verdad? Porque a mí me hace.
Así lo tiene.
Sí, claro, mi paseador me deja pegado.
Esa es su autopercepción de lo que perciben de usted.
Exacto. Así, correcto, como dijo usted, Ricardo. Yo me autopercibo que me perciben.
Se autopercibe percibido así.
Sí, mirá el viejo este, ya agarró las pesitas de mina. Ojalá que no venga ninguna mina porque el viejo este las acapara todas. Hace todo ejercicio. Pobre viejo. Me miran así, ¿no? Y yo les agradezco, yo le dije, cada vez que me ve les agradezco, pues no. Por no haberme vejado y eso, ¿verdad? Porque la posibilidad la tiene.
Es querer.
Exacto, yo lo hacen por su buena conducta, ¿entiendes? Les agradezco muchas gracias por la buena conducta, no sé, que siempre que me voy a algún lugar en donde sé que podría ser vejado o maltratado de diferente forma, agradezco.
Usted agradece.
Agradezco, soy un agradecido. Soy un agradecido de la vida. ¿Eso no es ser agradecido de la vida?
Sí.
Claro, entonces voy ahí y tal, ya la dejo. Y bueno, la, y entonces, y todos esos dos tenía, ¿sí? Y después conseguí figuritas.
Qué bueno.
Sí, pero o sea, no conseguí efectivo. Primero, primero conseguí efectivo. no, finalmente terminé consiguiendo efectivo. No, figuritas con tarjeta no te ven.
Muy difícil.
No te venden figuritas con tarjeta.
Hay productos así que no los venden con tarjeta.
No, lógico, porque hay mucho ilegal, señor. Mucha cosa ilegal. La figurita está pesado. Sí. Y mi hijo hipotético se enganchó un poco.
Uy.
Se enganchó, pero sí. Pero lindo, porque soy yo su dealer.
Claro. Sí, a veces son malos, ¿no? La familia, los adultos que los gurises, ¿no? Los
claro, incentivan. Porque es una cosa con la que uno puede negociar su felicidad.
Claro, está bien, se entiende.
¿Cómo? Es que una vez que encontramos esta canilla...
¿Una posición de poder un ratito?
Claro, un rato, no sé qué, y vos, te traigo hoy, si te portás bien, si voy a toda la comida, tenés figurita, no me digas que tengo eso, no lo voy a alargar, no lo largo más, deberíamos tener un álbum de figurita todos los años, señor, diferente cosa.
Con fuego, la figurita de Paul sería la única porque viene al lado de Tini eso, pero si no...
¿De qué cosa?
Claro, de Paul es la única que he escuchado nombrar en casa, pero eso porque viene atado a Tini. No. De Paul viene atado al pop y viene atado a una estrella.
El volante externo por derecha de Qatar no se habla mucho.
No, o sea, de Paul es mucho. Figuran las.
Después están viejas, la maquerita tan vieja ya.
Sí, no,
tan vieja ya. Yo el otro día hablé con una. Una sobrina mía ahí, el padre de una sobrina mía, y ya no juntó un solo álbum mundial, señor, juntó.
Sí.
El de Rusia. Ya no, ya este está. No, este ya no quiere.
Sí, casa fue el 14.
No, pero tiene que obligar. Bueno, anda a trabajar, traguita para casa, entonces, anda a cagar. Si no vas a ser niño, ¿para qué te tuve? Un solo álbum me duraste como niño, anda a cagar. Sí. ¿Qué es esta porquería, señor, de niños?
Y no,
bueno, entonces volvamos a los niños de antes, los que empezaron a trabajar a los 11 años. Estos niños que no quieren ser niños y que tampoco quieren ser adultos,
otras cosas.
Ya me tienen caliente, no, pero están de vivo, porque después te tiran con esta etapa, te tiran hasta los 35, la etapa esta de que no juntan figuritas, pero tampoco trabajan. No junta figurita y tampoco trabaja. Y bueno, siempre te quedas ahí en el medio.
El otro día cuando vi el álbum me
pidieron... En el lugar que no me sirve te quedaba.
Me pidieron el álbum de Naruto el otro día. Me dijeron, ¿dónde caros? A Nico Peruso. Digo, déjame ver si consigo.
¿Quién es Naruto?
Y Naruto es uno de los animes preferidos hoy en día. Es una serie animada japonesa.
¿Está fuerte ese?
Está muy fuerte, lo dibujan todo el tiempo. Sí, lo dibujan todo el tiempo. Está, ahí sí, yo qué sé. A la más chica le puedo entrar con Blackpink si quiere, pero con un álbum de eso. Pero si no...
¿Cómo Blackpink? ¿Cómo se llama Blackpink?
No, la banda.
¿Negro o es rosado? Blackpink, está mal.
Sí, pero no puedo.
Ahí está,
no,
ya ves, después tiene un omelé en la cabeza. Blackpink. No, negro o rosado. La dos cosas no puede ser. Es increíble.
Andrea dice que tiene dos hijas de 20 y 25 que están a full. Bueno, para ella no negocias nada. Con 20 y 25 compran ella la figurita.
No, que van a comprar, no generan 20 y 25. Plata, los guachos hasta los 40.
Sí, viven en la casa, señor. De ella.
Bienvenido a la era de los guachos deficitarios. Son todos deficitarios hasta los 36.
Ay, Naruto, Joel, ay, Naruto, anda Panini. Bueno, no sabía, mirá. Me lo pidieron y dije bien. No, que no existía, no sabía, gracias. Se ve que alguna ya.
Y bueno, y mi hijo hipotético, cada vez que le sale un japonés, dice, está repetida. Piensa que son todas repetidas. Le tengo que decir, no, pero mira el número. No, está repetida, ya la tengo esta vez. Y todos los japoneses le parece que ya lo tienen. Racismo involuntario.
Sí, claro, no lo hacen.
bueno, por hecho, está, pero.
Sí.
Eso le digo, bueno, es un racista involuntario. Sí. Bueno, claro,
bien,
o si es involuntario no es racismo.
No, también.
Si es involuntario no es racismo.
No,
yo te acuerdo, me preguntan.
Ah, no, racismo involuntario. Está todo repetido, dice. Está,
mirá el número.
Ya lo tengo, no, pero le gusta por las caras, dice. ¿Entiendes? Le miro la cara y ya lo tengo. Dos figuritas de Japón, pero bueno, más. Todo lo demás le parece que están repetidos. Le sacó 19 japoneses y pegó dos. Increíble. Uno que tiene una raya al medio, parece Florencio Sánchez japonés, y otro ahí, no sé.
Tiene razón, Darwin. Siempre anti-sticker, dice alguien que ahora tiene 30, que es deficitario, dice además ella, pero que está juntando.
Sí, lógico. No, sí, ya los 30 está juntando, claro. Pero, bueno, pero por lo menos le da esa alegría a los padres.
yo tengo 34, dice otra oyente, y lo tengo, al fin.
Claro, bueno, está por eso, pero ella le diría a los padres, ellos me parece que está bien, señor, no le das nieto, pero todavía te pueden comprar figuritas, yo qué sé. Estás ahí, estás en una situación en la que una de cal y otra de sticker. Y bueno, y el otro día, mire, y entonces leo un titular, mire el titular que leo, señor. Sí. Título de noticias que no se entienden, ¿está? Y que no le doy clic porque igual no le voy a andar dando clic a todos estos hijos de una gran siete que ponen de título cualquier cosa. Crece la tensión entre Rusia y Ucrania por un llamativo incidente en una ciudad fronteriza.
¿Crece la tensión?
Sí, que estaba tranquilo antes. Estaba tranquilo. Estaba lindo. Se había puesto lindo ahí, ¿viste? Estaban charlando amenamente. Y un incidente. Tuvieron un incidente, un llamativo incidente. ¿Qué puede ser llamativo en el medio de una guerra, señor? Nada es llamativo en el medio de una guerra. Bueno, está. Una pavada. No le doy clima, imagínese. Otro. Este era el que le decía, pues yo me acordé. El boom de la figurita de Qatar 2022. Dos puntos. Del coleccionismo compulsivo al fetichismo de la imagen. ¿Qué es esta pavada? ¿Quién escribió esta imbecilidad? No le di clic. Por supuesto no le di clic porque no le quiero dar alimento, ¿verdad? No quiero alimentar la sospecha de que esto consigue que alguien entre a leerlo. Entonces no le voy a dar estadística. No le ayudo en la estadística. No le doy clic. No le doy rating a esta estupideces de gente que estudió al pedo. ¿Ve lo que es estudiar al pedo? Entonces aprenden a analizar cosas de esta manera retorcida, ¿verdad? Del coleccionismo compulsivo al fetichismo de la imagen. ¿Qué imagen? Si ni se ve la cara de los jugadores. Las figuritas son malísimas, las figuritas, ¿no?
¿Pero qué son? Un filósofo del siglo XIX.
Claro, pero además el fetichismo de la imagen. ¿Qué imagen? No se ve, señor. Realmente es la forma de la imagen más antigua y perimida que pueda haber, que es la imagen física, señor, en un papel. El fetichismo de la imagen, en todo caso, está en el celular, que no podemos parar de mirar las lucecitas ahí. Esto es viejísimo, esto es una cosa completamente muerta ya, señor. El fetichismo de la imagen no es más en papel.
No pude evitar dar clic.
No. ¡Ah, no, Ricardo! ¡No, Ricardo! ¡No! Hay un editor general de un diario que está mirando los clics y dice, mirá que vive en este, vos, le tengo que dar más nota a este tarado del fetichismo de la imagen.
Pero claro, están citando a un sociólogo, obviamente.
Lógico.
Docente especialista en medios de comunicación. Y tengo citas, Darwin.
No, Ricardo.
Hay un fetichismo por la continuidad entre el ídolo y su imagen que es propio de las religiones. Tener la imagen de los santos o de Cristo. En la modernidad esto se continúa con la pintura para representar a los seres queridos. Los héroes de la patria. Estudió innecesariamente
cosas que no le aportan nada, señor. Y llegamos a la... ¡Ay! Entonces la imagen de los cosas, pero... Y Shinichi, mi hijo hipotético, piensa que son todos el mismo japonés. ¿Qué imagen? ¿Qué fetichismo de la imagen? Bueno, ¿y qué más
dice? No, y hay más gente. No, que habla. No, pero bueno, yo qué sé. Innecesario, ¿no?
Sí, innecesario.
Eso, yo lo califico.
Innecesario.
La gente quiere coleccionar, quiere la figurita. Y hay un problema de oferta y eso se exacerba.
Exacto.
Exacerba la actitud. ¿Qué pasa? Ve colas de dos cuadras para conseguir figurita.
Como es puntual, como es una cosa puntual y festiva y no sé qué. Claro. Sí, la gente quiere la figurita de los álbumes, porque es una vez cada cuatro años que hacemos esta pavada. Es una pavada divertida, un ritual estúpido. Sí, la verdad, no tiene sentido toda la desesperación por conseguir figuritas y todo eso. Pero es parte de la diversión. El que no haya suficiente siempre, que tenga que ir a muchos lados. Y entonces volvés y le dijiste a tu hijo. Y la verdad, mi hijo hipotético me mira como un héroe, el fetichismo de la imagen me mira. Me mira con cara de fetichismo de la imagen.
Mi señora es maestra.
Compulsivo y me dice, papá, esto, la verdad que es la primera vez que veo que haces algo medianamente bien. O sea,
claro,
no me lo dice, me lo dice con la mirada. Se lo leo en los ojos. Porque para algo es mi hijo, le puedo leer en los ojos. Y entonces me dice, yo soy mi héroe. Me dice. Porque le conseguí dos paquetes de figuritas.
Claro. Y qué lindo que ese cruce de mirada, ¿no? Emociona, supongo que hasta se eriza.
No emociona, pero mejora la convivencia. Mejora un poquito la convivencia.
Mi señora es maestra, tiene algún Darwin, cambia con los pibes. Hay un 80% de la clase copada. El otro 20% son niños viejos que no les interesa.
Claro, sí, claro. No, niños viejos que mientras ellos cambian figurita, los niños viejos revisan los mercados. Revisan la cotización del Nasdaq y el Nikkei. Bueno, y entonces... Otra, tengo esta. Otra título. Otra. Sí. Banda de los copitos de nieve se desligó en la justicia del atentado a Cristina Kirchner. ¡Ah! ¡Te parió! Banda de los copitos de nieve.
Todo arranca de la
pared.
Uno
se distrae 48 horas en la Argentina y ya le aparece una banda de los copitos de nieve desligándose. ¿Qué es la banda de los copitos de nieve? No es banda que vende cocaína. No, venden algodón.
Algodón de azúcar.
Algodón de azúcar. Yo sabía que la había vendido algodón de azúcar, pero nunca pensé que formara parte de una banda que se autodenominaba la banda de los copitos de nieve. Sí, y
no hay colectivo débil en Argentina.
No, es impresionante. Todo termina siendo algo representativo, potente y con la
suficiente
capacidad como para matar a la política más importante de los últimos 20 años. Se
estaba enfrentado a otro colectivo que era de los coperos peruanos. Esto era, sí, venían, claro, esto era una guerra.
Eran unos xenófobos, sí, por eso que se había puesto... Este era del comando Arzob, en serio le digo, el loco este, el Teddy, tenía el tatuaje del comando Arzob, señor.
La cosa en el codo.
La Ucrania, sí, ella en Ucrania, ¿sabes? Los nazis ucranianos, sí. Señor, que al final estaba lleno, ¿se acuerda que hablamos de eso?
Sí,
estaba lleno,
sigue denazificando.
El periodista
con peine fino, es impresionante, es más difícil sacarle las liendres a un guacho que está en tercero de escuela.
Quedan los huevitos.
Era una hija de rulos en sexto de escuela con piojos, señor, con una invasión de piojos. Esos son los nazis, sí. La desnazificación era más fácil agarrar a la hija de a la sobrina René Pietrafesa en cuarto de escuela y pasarle el peine fino y sacarle liendre por liendre.
¿Cómo se le ocurrió esa pelambre?
Porque
está difícil de...
Bueno, me hizo googlear. El periodista Ariel Sack reveló por C5N los nombres y los rostros de algunos de los integrantes de la banda de Copo de Nieve.
No.
Son Nicolás, Gabriel, Miguel Ángel y uno de apellido Orozco.
No, pero es... No, ¿cómo se llama? Perdón.
Nicolás, Gabriel, Miguel Ángel y uno de apellido Orozco.
Muy bueno ese cambio.
Y uno de apellido Orozco.
Hay cuatro nombres de pila y uno de apellido
Orozco. Son ocho y hay uno que es Orozco. Anda, sí. No ve que... Ah, es increíble.
Ya declararon.
El otro día estaba hablando con una persona, ¿no? Con un amigo, que cree que fue todo un montaje.
Bueno.
El atentado crítico.
Sí.
Y yo creo que fue de verdad. Sí. Digamos, dentro de esa
dentro palabra, del delirio, ¿no? Fue un
claro, porque
real.
Nada tan mal hecho y tan delirante puede haber sido orquestado. Nadie puede orquestar...
El mismo mecanismo que se aplicó a la pandemia. Si esto fue planificado, salió demasiado bien, por lo tanto, planificado, no.
Exacto, claro, no tiene ningún costo, todo. Pero aparte, en este caso sale demasiado bien en términos de los resultados, digamos, porque sin un costo Cristina ni siquiera se enteró, o sea, no tuvo el trauma de... porque no vio el arma.
No la vio. Después
fue
en el video.
La justicia, porque efectivamente ella no vio, ella se enteró después porque le mostraron los videos y dijo, nada, pues tengo un arma en la cara. Bueno, está. Entonces, en los efectos no tiene costo ninguno, pero después, en términos narrativos, sale horrible. Uh-huh. Digamos, en términos, porque empieza a aparecer estas cosas, la banda de los copitos y la gente dice, no me puedo tomar en serio esto, ¿entiendes? Pero entonces, para mí no puede estar orquestado por esas dos razones. Sale demasiado bien en términos de costos inmediatos, digamos, en términos de consecuencias inmediatas, y sale demasiado mal en términos narrativos. O sea, esas dos cosas
combinadas no se logran.
Solo puede ser obra de la realidad, ¿entiendes? Sí. Eso, solo puede ser obra de la realidad. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando yo intento argumentar más allá de esto, ¿no? Y empieza la otra persona a decir, pero viste esto, y me di cuenta que es casi imposible discutir, convencer a alguien de que eso fue real. Y lo mismo para el otro lado. ¿Entiendes?
Sí, está bien.
Porque es muy ridículo, es tan ridículo todo lo que rodea el incidente, todo. ¿Cómo hago? No, y justo se les borró. Ah, se les borró el celular del Teddy. Ah, no sé, ¿por qué hacen eso? Yo no sé por qué hacen esto. Porque borran todo, me parece que ahí en Argentina borran todo, por la duda. Vos rompé y después vemos. No sé por qué hacen eso. Siempre se le rompen las cosas. Siempre pisotean las pruebas. Sí. Siempre hacen todo. No sé, no entiendo. No sé cómo se comporta la realidad ahí. No la logro entender. Pero, ¿viste esto? La banda, los copitos de nieve. ¿Viste lo que es esto? Y la novia que tenía un coso de la, en el. Tenía un OnlyFans de ella y no sé qué. Y se casi como que se capó. Déjate de joder. Y no se le puede decir nada. Y del otro lado, y yo, me pensaba yo, poniéndome del otro lado, ¿no? Sí. Creyendo, suponiendo que esto, si hubiera caído, si la bola en esta ruleta de creer o no creer dentro de mí, sí que hubiera caído del otro lado, ¿no? Uh-huh. Y yo creyera que es un montaje. Uh-huh. Y tuviera que convencer a alguien de que fue un montaje en lugar de que, uh-huh. o sea, porque él piensa, y tampoco podría, o sea, no puedo convencer al que está del otro lado de ninguna de las dos posiciones, ¿no?
Es un escenario inargumentable.
Inargumentable, imposible, es inasible, no tenés de dónde agarrar esto, es imposible. Entonces ya están con la mafia, basta la justicia. La banda de los copitos de nieve tuvo que ir a la justicia a desligarse, como si fuera el Estado Islámico, señor, del intento de atentado de Cristina Kirchner. Sí. Es una cosa de loco, dijo. La mafia de los algodones de nieve son como una banda de la hinchada del Almirante Brown, como ellos en Nueva Chicago tienen vínculos políticos. Hasta los algodones azucarados tienen vínculos políticos en la Argentina, señor. Trabajan orgánicamente para los partidos políticos los que venden algodones. Yo no lo puedo creer. Pero ellos, hay una cosa que recopila todas las últimas horas de la novia del Teddy, ¿no? Que era esta la que vendía algodones,
la de copito de nieve,
que había salido en Crónica, o sea, parece que se tiñó en el medio, una cantidad de cosas increíbles. Ahora aparecieron las imágenes de que están en un McDonald's y ella se agacha a agarrar un papel que tira una vieja que está ahí adentro del McDonald's. Sí. Y lo abre y lo lee y después lo tira. Uh-huh. Y ahora están buscando a la vieja ella, claro, porque capaz que era el tique y esta subnormal lo agarró y lo abrió y loca de mierda y lo leyó y dice, ¿cuánto gastó esta vieja? Ah, mirá, gastó el cheque y lo tiró. Y ahora la vieja esta la anda buscando. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Dice, el grupo Copito de Nieve se desligó del atentado en la justicia. Niega que sea un grupo terrorista. Es un informe de cha-cha-cha. Es insostenible.
No.
Tuvo que ir, el grupo Copito de Nieve tuvo que ir a negar que sea un grupo terrorista a la justicia, señor. Y entonces, claro, me dice, mirá, sí, justo el salamete no corrió el coso para que tire la bala y no sé qué, tiene un arma y no sabe cómo usarla y todo, y me dice todo eso, mi amigo. Yo qué sé, no puedo.
Estamos darnos frente a una peronización nouménica, podríamos decir.
¿No qué?
¿Qué es nouménica?
Es en el pensamiento kantiano, lo tuve que googlear para refrescarlo. En el pensamiento kantiano es la cosa en sí, más allá de antes, digamos, del fenómeno, que es la cosa como se percibe distinta a la cosa, o sea, la peronización de la realidad misma.
Claro.
Que se bifurca.
Se bifurca.
La materia se bifurca.
Totalmente,
en Argentina.
Señora.
No, Santa Evita es cada vez más creíble. Oh.
Es espectacular.
Al lado de estas cosas.
Uno se abraza a la superstición más cercana que tenga, señor. Y bueno, y así se comporta la realidad larga. Yo por eso no voy. Está barato. Y dice, no puedo ir. Tengo miedo de desaparecer en una brecha espaciotemporal. No, es demasiado intenso para mí eso, ¿verdad? No. Yo creo que mi organismo no lo aguanta eso. No lo aguanta más. Hace 20 años que no voy a Buenos Aires. No voy más. Viene López Mena y me invita y no, le digo, Juan Carlos, gracias. ¿En qué anda el paseo público ese Maguá? ¿Qué vas a hacer?
Ahí voy.
Juan Carlos de López Dona. Ahí se voy, Juan Carlos. ¿Cómo hago para instalar el resentimiento en Juan Carlos y que me done un paseo público acá? Bueno,
los oyentes son malos también porque tienen de todo, ¿no? Y me mandan la nota que dice, el perfil de Mickey Dolly, la TikToker amiga del atacante de Cristina, y aparece ella vestida, yo no sé cómo se viste esto, como de imagen de cuero y que, sí. Tachas de cuero, y portalías de cuero y demás. Y Mickey Dolly contó en vivo cómo conocía. El Pollo Álvarez entrevistó a la influencer para saber qué conexiones tenía con Sabah. No soy amiga, soy conocida. Comenzó aclarando la joven que es conocida. Espere, Mickey Dolly es muy conocida por besar cirujas en la calle.
Esto son los que tuvieron que ir a aclarar a la justicia que no son un grupo de terroristas. Ven que yo no me puedo, no se puede no se puede argumentar, es una cosa que no se puede argumentar, es hermoso, claro. Y a su vez es escalofriante, y a su vez es ingobernable, y a su vez es imposible de entender nada cómo funciona ahí adentro, ¿verdad?
¿Cómo lo conociste? Yo lo encontré, se sacó una foto conmigo, la subió a Instagram, entonces me empezó a hablar por Instagram y me dijo que yo le parecía una chica muy linda, muy buena onda, y que la próxima vez que me viera me iba a regalar un algodón de azúcar.
Ahí está. Bueno, nada, ve, no es
corre
creíble,
el
no es creíble. Gente de 30 años, ¿no? Estamos hablando. De gente, no es creíble, nada de eso es creíble. Me dicen que eso, es
muy difícil de sostener. Yo te pregunté, yo creo que fue todo.
Sí, bueno, y sí puede ser el gobierno iraní, yo qué sé, sí, cualquier cosa es plausible, señor, dentro de ese escenario delirante. Bueno, y después el último título que no se entiende y que no declina tampoco, Cavani, trabajó por primera vez en cancha en Valencia y ya asumió su rol de líder en el plantel.
Wow,
el nivel de delirio de los periodistas deportivos es único.
Sí.
Porque asumió su condición de líder en una práctica.
En la primera práctica.
Es una cosa de loco. No, nunca fue líder, nunca, ningún equipo. Se ofendieron cuando, no me acuerdo qué director técnico dijo eso, creo que fue Laurent Blanc, no me acuerdo. Dijo, no, Cavani no es líder, pero no era una... un agravio.
Es una caracterización.
Claro, no es una degradación de sus prestaciones. Es un héroe ahí que va al frente de batalla en primera fila y hace todo. Pero no es un líder, listo. Pero además, así fuera el Mussolini del fútbol. Sí. Nadie asume su rol de líder de plantel en su primera práctica sin pisar la cancha, señor. Es un equipo que ya está armado y ya viene jugando todos los campeonatos. No existe, es una ensoñación disparatada del periodista. No le di clip porque no quiero fomentar ese tipo de fantasías estúpidas del periodista.
Qué tremendo.
Pero ¿qué puede haber hecho en la práctica para asumir su rol de líder de plantel? Tiene que haber matado a uno.
El oyente Alejandro dice: Darwin, yo di clic. El video era Cavani diciéndole a un compañero: viene ahí. Bien ahí, eso fue todo.
tiene que, pero ni Tony Soprano puede mostrar su condición de líder en una práctica. Si no, tiene que mandar a matar a dos adelante de todos los demás para que sepa transformarse en el líder del plantel. ¿Qué hizo? ¿Repartió los chalecos? ¿Juntó los conos? ¿Qué hizo? Bueno, ahí tiene, le dijo bien ahí.
Dijo, con mucha autoridad.
Pero su condición de líder. Bueno, amigo.
Bueno, aparte del medio, creo que amerita.
Porque es un festival del delirio esto, ¿verdad? No, los periodistas están en las drogas, amigo, sí. Es impresionante. Bueno,
tanto de subsistir, Aaron, ¿qué quiere?
Sí, yo los entiendo. Yo quiero hacer, estamos armando, ya le dije, con Diego Licio, estamos armando. Una ¿cómo es que se llama esto? Una asociación protectora de periodistas. La app, señor, asociación protectora de periodistas, y estamos viendo qué camino es mejor, digamos, qué camino es más factible, digamos, si declarar los patrimonio intangible de la humanidad o especie en extinción.
Ahí va.
Esas son como las dos posturas más fuertes que hay dentro de esta asociación, que por ahora somos Diego Lillo y yo.
Está bien. Y tienen dos posturas, está bien.
Dos posturas tenemos, sí, ligamos mal ahí. No me acuerdo cuál era que yo tenía él y cuál era que yo tenía yo.
Pero saben que tienen dos.
Sí, tenemos dos.
No, está bien.
Una es por el camino de patrimonio intangible de la humanidad.
Claro, más UNESCO ahí, sí.
No se puede dar cuenta que es un patrimonio eso. O sea, entonces hay que ponerlo en...
No, además si es intangible, la gente va a pensar que no le puede cachetear el periodista y eso puede ser bueno.
Correcto, sacarle lo físico, y es casi intangible, ¿verdad? Porque uno ve a los periodistas y
son muy
no le puede pegar a un periodista, no, son intangibles, son casi... no se puede ni tocar el periodista, ¿verdad? Y por otro lado, especie en extinción.
Ahí ya apostando más a la sensibilidad
ambientalista,
animalista.
A que vaya ella, que vaya gente y lo saque del agua.
Claro, la gente no se meta con los periodistas por miedo a la reacción animalista.
Y los tiren de vuelta al mar, todo ese tipo de cosas.
Se devuelven. Se controlar y devolver.
Lo devuelven, lo devuelven. Ahí, entonces ahí va. Barreneche. Tomen Uber. Ahí, la gente aplaude. Bien, tomen. Bien, boliche al mar. Y bueno, estamos viendo esos dos caminos, pero es duro. Y da, y cuando después vamos, no vamos a meter de vuelta, no se terminó la polémica del cigarrillo.
No,
aparecieron los expertos. Buah. No, son mucho mejores las viudas de Tabaré que los expertos, le quiero decir. Los expertos son una cosa de loco. Son una cosa de loco. Repiten un son curas. Son obispos.
Representante de un dogma, dice usted.
Totalmente, no son rebelión, voceros oficiales y consustanciados, señor, y poderosos de una cosa ya que viene de allá arriba. Hay uno que, de allá arriba me refiero a Dios, ¿no? Evidentemente. Hay uno que dice, la caja de cigarrillos no puede, no es ni como quiere el gobierno, ni como quiero yo, es como es.
A la mía.
Es como es.
Sí.
Como la hizo Dios. ¿Entiendes?
Acá
se
aparte en
medio de darme. Ya venimos.
No toquen nada. Presenta Cyberfest de Mercado Libre. La noticia del momento. Hacé como Darwin y aprovechá el hasta 50% de descuento más 10% extra con Oka Woka Blue. Mercado Libre. Comprar la app.
Ahí estamos, Darwin.
Sí, bueno, vamos a tener que ir bastante rápido, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya el decreto este, no sé, de la caja blanca, y se genera unos niveles de escandalización que incluso nos hicieron desarrollar una fake news, ¿verdad? Ayer, porque sí. Yo estaba convencido que había cambiado la cosa plana, eso.
Y no.
La cajilla plana, y no.
Era dentro de la caja la jugada.
Exacto, adentro de la caja le ponen una cosita, le pueden poner el loguito del cigarrillo, y afuera de la caja blanda, que bueno, todos sabemos que la caja blanda mata mucho más que la caja dura. Y eso era en realidad una detallecito muy, muy, muy casi imperceptible, ¿verdad? Que generó una escandalización tremenda porque tenemos el problema este de la inflación, ¿verdad? De la sobreemisión de reacciones escandalizadas que ya le hemos hablado y que es en definitiva una de las tantas ayudas involuntarias al gobierno de turno, a cualquier gobierno, porque ante ese exceso de estímulos escandalizados, esa ansiedad por la escandalización y esa sobreactuación, hasta el ridículo, ¿no? Lo que termina generando es, cuando llega el estímulo que verdaderamente amerita la escandalización, nadie puede reaccionar de manera más o menos coherente, porque, estamos, la mitad está anestesiado, la otra mitad está engargolado. O sea, a esa altura ya la otra mitad están completamente pasado de rosca, sí. Ya no pueden llevar más arriba su dureza porque son gárgolas que mandibulean indignación y da igual lo que le pongan adelante, ¿verdad? Se lo toman con el mismo ímpetu, espíritu y decisión. Y una tercera mitad, porque hay tres mitades, ¿verdad? Como tienen las sociedades verdaderamente democráticas, tres mitades. Que solo quiere huir del ruido, ¿verdad? Y alienarse en cualquier cosa, en el fetichismo de la imagen y el coleccionismo compulsivo, para no tener que formar parte de esa escena sacada de la peor telenovela argentina con mexicanos invitados.
Le recuerdo solo seis conceptos de los que usted puso en el menú de opciones en el día de ayer, Darwin.
Sí.
Muy grave, atentado, reconstruir, enorme, retroceso. Brutal.
Bueno, esos son todos los tipos de adjetivos que recibió la caja blanda y una firmita, un loguito en el filtro, ¿da? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de diluir un escándalo? Metiéndolo en una superpoblación de escándalos, ¿no? Ajá. O sea, si yo me voy a esconder a Tokio, es una muy mala decisión de mi parte. Ahora, si yo me trato de esconder acá, en Lita y Tel Aviv, o en Palermo, o en el Cerro, bueno, ahí ya tengo más chance, ¿entiendes? O sea, en un lugar donde haya muchos uruguayos, o en Buenos Aires, ¿no? O sea, en un lugar donde ya tengo más chance de pasar desapercibido, justamente porque hay una superpoblación de personas o de individuos similares a mí. Bueno, si uno mete un escándalo en una superpoblación de escándalo, como si fuera un fierrito más de la ruedita del Hunter de la indignación que anda girando a todo vapor y que el Hunter no puede parar, y pasa como un fierrito más, ¿entiendes? Entonces es el viejo adagio de cómo esconder un elefante, señor. Bueno, consiguiendo una manada de elefantes. Consiguió una manada de elefantes y vas a ver cómo lo escondé. Y esto es lo mismo. Entonces, termina favoreciendo, es instrumental para cualquier gobierno que esta sobrereacción. Dicho esto, veamos lo que dicen, los expertos. No, antes, antes el la argumentación del decreto, ¿no? Porque el decreto tiene la argumentación de las tabacaleras. Las tabacaleras están argumentando. Sí. Claro, sí hay una argumentación. Son malas, las tabacaleras, ya lo sabemos, pero tiene un argumento. Tiene un argumento. Puede ser considerado sólido o no. A mí me parece... Un poco sí, un poco no. Gelatinoso.
Es una publicidad comercial donde van por fin el lucro, donde buscan combatir, en este caso dicen, con el contrabando, van por ese lado y bueno.
Como casi toda argumentación.
Claro, no van por el lado de nuestro producto saludable porque creo que no entra. O sea,
No, claro, exactamente. Eso es todo. Es como a ver cómo, porque esto es, si esas medidas ultra estrictas no están generando una desviación, digamos, sí, bueno, una consecuencia no deseada que empeora la calidad del producto, bla, 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 bla. ¿Está? Eso es más o menos. Como es que toda argumentación en ese sentido de cambios puntuales milimétricos que tendrían por objetivo combatir el contrabando, por ejemplo, en este caso, que es algo que no ha podido combatirse con efectividad en la historia de la humanidad, ¿verdad?
No, y además siempre hay datos muy siempre hay un subregistro, eso es informal, el contrabando, aclaramos, entonces tira.
Escuché
al ministro
estadísticas tirar, imaginarias o al menos claro, proyectadas, inferidas respecto.
Pero está bien, desde ese lugar las empresas dicen, bueno, tengo estos datos, a ver qué hacemos.
Sí, están las mentiras, las espantosas mentiras, las estadísticas. Sí. Y las estadísticas imaginarias, ¿verdad? Claro. Esto forma parte de las estadísticas imaginarias.
Imaginarias, claro.
Exacto, bueno, es como una especie de procesión de estadística de lo que sería más o menos el circuito negro, que por lo tanto no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, yo le digo, para combatir el contrabando, no sé qué, no se ha podido hacer en la historia de la humanidad, mucho menos acá, que es un territorio donde el contrabando ha sido una forma de vida, para mí una escuela, ¿verdad? Y por qué no decirlo también, un caldo de cultivo de héroes de la patria. Sí. Ha dado más héroes el contrabando que la ciencia. En este país.
Sí. Y a ver, que venga el científico que desbanque a José Gervasio.
Claro, por eso, como escuela. O el más importante, los héroes que ha generado el contrabando. Y Odurio Varela seguramente contrabandeaba también. Es casi seguro que contrabandeaba. Y ahí así podríamos seguir largo y tendido, ¿verdad? La familia Cavani alguna vez habrá contrabandeado también.
Bueno, en la frontera.
En la frontera, ahí salto. Desde Cuevas hasta Luis Suárez, todas esas familias en algún momento contrabandearon, ¿verdad? Entonces, bueno, ha sido una cuna de grandes héroes de este país. Pero del lado de los escandalizados que auguran la muerte blanda de la población en caja...
Recuerdan varios de Melo, un par, por lo menos de Melo, que en Melo estaba el monumento al contrabandista, Darwin.
Alquilero.
Claro, lógico, sí, exactamente, por eso.
A los bagalleros, a Ceguas, un pequeño pueblo brasileño, no sé qué recuerdo, y ahí está, me están mandando unas notas viejas 2018, pero recuerdan que hay monumento.
Monumento, lógico, ¿cómo no va a haber monumento? Es lo que le estoy diciendo, porque es importante en la historia de este país. Es no reconocer la historia de este país, no vamos a poner tan quisquilloso para combatir el contrabando que tanto nos ha dado, ¿verdad? Y que al que tenemos que estar agradecidos, señor.
Está bien.
Bueno, entonces... le digo, entonces, bueno, ahí, hay una, de un lado hay un argumento, del otro lado no hay mucho argumento tampoco. El argumento de este lado no es muy sólido, o sea, un poco que si lo arrugás un poco así y le da con los dos deditos, se desarma y se sale todo del cilindro de papel en el que estaba, ¿verdad? O sea, pierde su solidez aparente rápidamente, como un cigarrillo. Pero bueno, es un argumento, señor, ya le digo. Es un argumento de las tabacaleras, ¿eh? No tiene nada que ver el gobierno en esto. Eso también hay que decirlo. Hay que deslindar completamente al gobierno en esto. Es un argumento de las tabacaleras, es innegable. Pero también es innegable que no hay nada en el decreto del gobierno a través del argumento de las tabacaleras que afecte la salud. Es un tema de comercio, ¿verdad? ¿Qué supersticioso con amigo estadístico puede demostrar que el logo en el filtro genera más adicción? ¿Qué agente sanitario, con un amigo psicólogo y otro amigo publicista, presentaron un paper diciendo que las cajas blandas favorecen el consumo y la gente se lo fuma más rápido porque se le doblan y por ende la caja blanda mata más gente? Bueno, es incomprobable eso. Del otro lado está el argumento de comercio, no es un argumento de salud pública. Por eso tampoco requeriría el decreto, no tiene mucho sentido que requiera del aval del Ministerio de Salud Pública, que igual lo pusieron, ¿por qué? Porque son unos terrajas. Lo pusieron de Vigo, lo puso Sajian, no le consultaron nada, de Salud Pública, poner el queso, poner el Salud Pública. Pero no es de salud, es de comercio esto. Tiene más que ver con el comercio y la industria que con la salud.
Sí, los argumentos que se escuchan son esos, ¿no? O sea, tienen que ver con... Tampoco van a decir queremos vender más cigarrillos, porque eso evidentemente es una discusión...
No, queremos, sí, vender más cigarrillos a costa del cigarrillo contrabandeado.
Tiene razón, no queremos que haya más cigarrillos vendidos en el mercado, sino que se vendan los nuestros y no los de contrabando. Ese es el argumento.
¿Por qué? Exactamente.
Porque acá generamos trabajo con eso a los uruguayos...
Y pagamos impuestos, etcétera. Pero no tiene nada que ver con el Ministerio de Salud, nada que ver. O sea que esa parte fue una terrajada innecesaria. Bueno, pero centrémonos en el argumento de las tabacaleras, que es lo más importante, ¿verdad? O sea, la discusión tiene que ser, saquemos al gobierno del medio, insisto, ¿no? No metamos al gobierno en esto, ¿sabes? Que no tiene nada que ver, ¿sabes?
Bueno, sí, te quedo, ¿eh? Lo que termina frenando los decretos son los gobiernos, Darwin, igualmente.
Sí,
tiene que ver ese sentido.
Bueno, está, en ese sentido sí, pero no saben muy bien lo que están diciendo. Salinas dijo que era un beneficio al consumidor.
No.
No sabe lo que está diciendo. No es un tema de beneficiar a la industria, sino es de beneficiar al consumidor.
No, aparte Salinas
con
se va a
repetir. Con cajas peores, digamos. O sea, esa es la forma de beneficiar al consumidor. ¿Cómo se lo beneficia al consumidor? Dándole una caja mucho peor que la que le estábamos dando.
Nah,
claramente,
Salinas...
¿verdad? En el sentido de que consuma un producto perjudicial para la salud, como lo es el tabaco, pero con los controles de calidad que hicimos en otro país.
Aparte Salinas tenía que haber abierto, no haber argumentado como las tabacaleras. Deja las tabacaleras solas, Salinas, porque... Ayer decía, no, hay una nota ya en el 2019 del Observador que dice aumentó el contrabando. Bueno, no, Salina, eso no es una... Deje que las tabacaleras saben
eso. Claro, exacto, por eso.
Déjelo ahí.
Por eso hay que sacar al gobierno del medio, eso es lo que estoy diciendo.
No, pero al final del decreto del gobierno. Que Salina se puede haber abierto de eso, no repita argumento de las tabacaleras de notas de prensa del 2019. Déjelo saber.
Después dijo que más que... Me parece que más que flexibilizar es volver más rígido el control sobre el tabaco. O sea que con las cajas blandas se vuelve más rígido al control. Che,
no, qué lindo, la caja blanda vuelve más
rígida. La caja blanda vuelve más rígida. O sea, no resiste ni siquiera la revisión lineal, ¿verdad? De su metáfora. Y se beneficia al consumidor de tabaco, ¿verdad? Porque se le doblan todos los cigarrillos, se le rompe la caja blanca, es una porquería. ¿Cómo se beneficia? Porque sale menos. O sea, lo que están haciendo, básicamente, o sea, el decreto que dice que... la única, al imponer como única versión comercializable la cajilla dura, se excluía la cajilla blanda. Bueno, es innegable, ¿ves? Empieza el decreto, empieza bien. Es bastante claro que si la única versión comercializable la caja dura, se excluye la caja blanda. Me parece que de ahí podemos empezar un acuerdo. O sea, ahí estamos todos de acuerdo, podemos empezar con ese consenso, que ha sido la que más se vende en el mercado y cuyas características le permiten competir más efectivamente con las que ingresan de contrabando. O sea, lo que están haciendo básicamente es bajar los costos, permitir bajar los costos para poder competir con el contrabando.
Esa es la argumentación.
Claro, eso no. Ahí es donde beneficia el consumidor, pero en términos de precio.
Sí, en realidad, si estaba comprando en el contrabando, están tratando de generar un incentivo para traerlo al mercado.
Bueno,
formal,
claro.
Pero bueno, no sé si esa brecha se va a cortar así.
No se va a cortar. Por supuesto que no se va a cortar, pero bueno, es una de vos. Déjame tener unas cajas más baratas, por lo menos. Ese me parece que más o menos es el argumento que habrán esgrimido puertas adentro, digamos. Sí. Bueno, déjame hacer caja blanda, por lo menos. Dale, vos.
Habría que ver si cambia el precio por el envase más barato o si en realidad lo que hay es una captura de ganancia por parte de las tabacaleras. Pero bueno, eso habrá que verlo con la evolución de los precios.
Bueno, ¿y qué dicen los expertos? Vaguedades de expertos. Ah, todo esto es, primero la parte del coso, el argumento de la tabacalera, esto. Y después la trazabilidad que puede tener el cigarrillo con el simbolito adentro de la marca. A ver, qué cosa, nadie va a ir a trazar, nadie va a ir a perseguir un cigarrillo, a ver de dónde vino, ah, este lo fuma.
Nah. Y el contrabando, en todo caso, si ve que eso pasa a ser un requisito en algún punto, no va a tener ningún problema en agregarse.
Conseguir el sellito, sí, claro, lo van a conseguir, de tranquilidad que lo van a conseguir. Ellos, es gente que trabaja bien, gente que se mueve bien, son eficientes, bueno, etcétera. Capaz que lo que quiere la industria tabacalera es poder contrabandear su propia cajilla también. Que no se lo deberíamos negar, ¿verdad? Como país contrabandista que somos. Bueno, y los expertos, digamos el antitabaco, dicen estas vaguedades de expertos que no tienen ningún contenido, pero vienen envueltas en cajas blandas de colores, ¿verdad? Justamente. Hay más marketing académico en las declaraciones de los expertos antitabaco que el marketing tabacalero en los filtros de los cigarrillos. Una cardióloga, representante del Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo, que integra la Comisión Nacional de la Anualidad del Programa de Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública, tiene unos títulos interminables, sí, sí. Los expertos, es impresionante. Dice, le dice, preguntan, bueno, y al final, ¿qué? O sea, ¿cuál es el problema? Porque en algún momento le preguntan, ¿cuál es el problema para la salud de todo? De la caja blanda y todo. El consumo de tabaco es una conducta muy compleja. Sí, yo he visto orangutanes fumando. A mí me parece una cosa tan compleja. Este te lo das a los sapos y te lo fumas. Si fumas, ¡pum! Explota el sapo. ¿Dónde está la complejidad de la consumo del consumidor de tabaco? Yo te lo digo como consumidor de tabaco. Soy un imbécil recalcado y voy, me prendo un puño y lo fumo. Yo, qué complejo que soy. La puta madre, es impresionante. Me separa del... Tres pitadas de Einstein me separan a mí. Es una cosa de loco. No hay ninguna complejidad. Intervienen muchos factores, dice las personas que no saben de qué carajo están hablando, ¿verdad? No solamente el factor biológico de la dependencia de la nicotina, que es el principal elemento que atrapa al consumidor durante muchos años, sino que también pesan, y mucho, los factores del entorno sociales y económicos. Entornos sociales, económicos. Le faltó culturales nomás para completar la lotería de la imprecisión, ¿verdad? La lotería de la vaguedad. Tiene el cartón de la lotería cientista supersticiosa. Le falta una figurita más y canta bingo, cientista. Métala, experta, métala. Por eso las políticas de control de tabaco son una sumatoria de estrategias y no una única intervención, por la complejidad que tiene el imbécil que fuma. Es espectacular, es una cosa de loco. La complejidad del chimpancé que fuma tabaco y se autodestruye de exhalaciones. ¿Sí? Bueno, no explicó nada. Impuso, ¿verdad? Explicó, dice. Sí, explicó la experta. Impuso, con su cartel de experta en la frente. Por eso nos tienen que hacer caso en todo lo que le decimos y cualquier cosa que no hagan atentará contra la salud. Bueno, entonces es imposible confiar en los expertos porque siempre hablan de cualquier cosa con atajo barato como, y es algo complejo, que lo que quiere decir al final es que ustedes no van a entender, porque claro, se pasan viendo la caja boba, que es una pibara de carne, y solamente es superada en su pernicosidad por la caja blanda. Si viene en caja blanda, muere más gente.
Claro, les tiro esta nube de humo de marco teórico genérico en la cara y vayan.
Exactamente. Y después, otro experto, siguiente. Ahora vamos a pasar a otro experto. No decimos muy bien qué expertos son, pero
no. Ahora está bien, protégeme la identidad.
No hay que personalizar. Acá estamos contra los expertos, no contra las personas.
los expertos.
Duro con los expertos, mirando con la persona.
Eso. Caja dura con los expertos, caja blanda con la persona, señor. Eso es. Así, como dice el presidente. Y bueno, dice. Este es buenísimo, porque este es el que dice: no es. El empaquetado neutro es como es. Dice. Sí. No es como a mí me parece o como le parece al gobierno. A eso es lo que hablábamos antes de la pandemia. El empaquetado neutro es como le parece a Dios. Como vino el empaquetado neutro de el Dios de los expertos.
Pero son todos iguales.
Hay un Dios, pero no es como es. El empaquetado neutro es como es. ¿Ve? Por eso es un experto este. Porque te dice las cosas como son. El empaquetado neutro es como es, dice el experto en tautología.
El empaquetado sí, igual.
Es como esa, es la tautología más corta.
Es como es, claro, es más todavía, es mucho más tautológico que es lo que tiene.
Entonces que los expertos...
mucho más para tautológico.
Me parece...
El empaquetado neutro es como es, no es como a mí me parece o como le parece al gobierno. También se denomina estandarizado. Ahí demuestra la amplitud del experto, ¿verdad? Sabe sinónimos. Un único tipo de caja de cigarro, de letra, de color y de apertura.
Perfecto. Todos iguales.
Pero eso no cambió.
No, claro.
La caja no cambió.
Sí, bueno, sí, porque va a ser blanda.
Tiene blanda. Ay, esa no es neutra, está dura y blanda.
Se uniformiza lo que es el paquete de tabaco para reducir el atractivo del empaquetado, aumentar la eficacia de las advertencias de detalle y evitar la habilidad de la industria tabacalera para que a partir del diseño del empaque produzca una confusión en el consumidor, que ahora ya no es tan complejo como era hace un rato, de que un producto es menos nocivo que el otro. Todo eso no va a cambiar.
No.
O sea, no es que la caja blanda...
No se habilita ponerle light, por ejemplo.
No, todo eso no va a cambiar. O sea, el experto está hablando del conocimiento que tienen, pero que no aplican en
este caso concreto.
Exacto. Está el experto puso como ejemplo estrategias
light
publicitarias.
Perdón, dijo light y yo le dije hasta en el precio porque me quedé...
Light está en el precio. El experto puso como ejemplo estrategias publicitarias que empresas tabacaleras llevaron adelante previo al empaquetado. O sea, historia de la publicidad tabacalera, sacó el experto. Que ya más o menos la conocemos todo, es bastante conocida. Sigo sin entender por qué es un experto, ¿eh? Más allá de aprenderse en memoria las leyes y las circulares que manda la OMS con los protocolos, que esa es la otra. Cada vez que dice, no, lo que tiene que aplicar el gobierno es un protocolo que ya está diseñado por la OMS, no sé qué. El gobierno no puede hacer nada en esto, porque ya está todo... O sea, no se puede autodeterminar la consistencia de las cajas. ¿Entiendes? No existe la autodeterminación de las cajas. Existe la autodeterminación de los pueblos, pero no de las cajas. La industria tabacalera, dice el experto, primero creó un filtro y dijo que iban a hacer que los cigarrillos fueran más suaves. Pues se fue atrás el experto. Efectivamente, además eran más suaves. Estamos hablando del sabor, no del efecto. ¿Cuál era el engaño? Dejar la duda. Ahí estaba el engaño, digamos. Pero ya en los 80 ya dejaron de decir que eran menos nocivos. Ya decían que eran más suaves nomás. Que efectivamente lo eran. Le digo al experto que seguramente no fue.
Un rol cumplía el filtro, no era sanitario.
Claro, exactamente. Y luego se determinó que era por orificios que tenían. Y no tenían nada que ver con la nocividad. El famoso orificio del tabaco, de la tabacalera. Y luego se optó por estrategia de descriptores. Light, ultra light. Y finalmente se determinó que era engañoso. No, está hablando de lo mismo. Sigue hablando de la misma situación que la de lo suave. Suave, light y ultra light es lo mismo. Cuando se le... Pero aparte de ultra light, era más suave de sabor que light. No me va a creer, pero lo lograron. Casi no se sentía nada. Era como hacer... en una noche de invierno. No, una mierda los ultra light.
Aire viciado.
Sí, totalmente. Cuando se les prohibió... cuando se les prohibió eso, inventaron los colores. ¡Inventaron los colores! ¡Las tabacaleras inventaron los colores!
Claro, ponían celestito, un grisecito.
¡Inventaron los colores! Era todo en blanco y negro hasta que llegaron las tabacaleras. Esta gente se escucha. ¿Se escucha? ¿Sale alguna vez de su cámara de eco de burócratas que dicen cosas de corrido sin pensar? Y se escucha. ¡Inventaron los colores! No inventaron los colores, ya estaban inventados los colores.
Yo estaba esperando que en esta primera gran discusión de salud que tenemos a propósito de un tema de comercio, los expertos, hubieran asumido una actitud de aprendizaje después de 2 años y medio de pandemia, en cuanto a los discursos y cómo llegarle a la población, porque todos aprendimos mucho, ¿no? Me parece.
Bueno, nadie aprendió nada. Discúlpeme, pero estoy en desacuerdo con usted, experto en aprendizaje. Me parece que no aprendimos nada.
¿Cómo llegar a la gente con los mensajes desde la ciencia, la salud? Porque
nunca fueron peores, nunca se desaprendió tanto en tan poco tiempo.
Perdón,
desaprendieron los protocolos que tenían ellos establecidos durante los últimos 100 años en un mes. Ya está lleno de paper de la ONU y todo, decir, no se puede encerrar a toda la gente, no, es una locura china eso, no sé qué. Y llegó el 2020, cerraron a todo, y ahora dicen, me parece que al final no servía nada eso. Desaprendieron todo en 15 minutos.
Ok.
No, vamos.
Bien probado.
Vamos con el último experto.
Sí.
Después de este que inventaron los colores, la tabacalera inventaron los colores.
A ver si este aprendió.
La tabacalera inventaron los colores. es hermoso, es una canción de Diego Torres. Es una cosa
maravillosa. Pintarse la caja.
Pintarse la caja, color esperanza, es hermoso, señor. Bueno, y el último, perdón, el último ya está último. Ya después se transforma en vicio, ¿ves? Sí. Ya quedamos enviciados.
Tiene nicotina los expertos.
Va a cambiar el formato de las cajillas. Ahora podrá ser dura o blanda. Y a la interna de la cajilla, ahora la industria va a poder hacer publicidad y marketing, que es lo que se estaba tratando de evitar con el empaquetado neutro, para que no se estimule el consumo.
Bueno.
O sea, este experto dice, miren cómo estimula el consumo, estos son diablos, esto de la tabacalera. Lo que es un experto, es la pucha. Miren cómo estimula el consumo. Uno tiene que ir, ¿está? Hay que comprar la cajilla. Que está escondida.
Sí, duro hablando. Duro hablando.
Duro hablando. Ahí ya te das cuenta que están estimulando. Porque te dice duro hablando y ya te gusta. Ya te gusta para agarrar una de las dos. Si hay una sola, no. Pero si te dicen duro hablando, sí. Decís, tengo que comprarme una. Voy a probar primero la dura y después la blanda. ¿Está? Que está escondido, ¿no? El almacén del supermercado está escondido en un placar ahí, no sé qué, apartado de la vista. Adentro de ese placar está la cajilla. Que está envuelta en un nylon. Uno le saca el nylon. Abre la cajilla y adentro de la cajilla, una vez que se abre y se saca una unidad de ese producto que uno ya decidió comprar, pidió especialmente para que le dieran y pagó carísimo a un precio que solo se le puede vender un adito, ahí es que te enganchan con la publicidad y el marketing, estos hijos de puta. Es impresionante lo que hacen. No podés dejar de fumar. Después de llegaste hasta... ¿dónde esconden la publicidad del marketing? Es espectacular. Puede tener la marca, distintivos, colores incluso. Los cigarrillos podrán tener color corcho como antes. ¡No! ¡Color corcho! ¡No! El filtro color corcho aumenta un 7,8% la muerte por tabaco. Prefiero a las viudas de Tabaré toda la vida.
Ya los expertos, perfecto. Sí, ya hizo el raconto. Hacia las viudas de Tabaré, mucho hoy
la
los
caja blanda, no. Va a morir gente con la caja blanda.
Esperamos mañana.
Revivió el cowboy de Marlboro. El segundo genocida neoliberal que revive esta semana en Latinoamérica.
No toquen nada.